Saludo a quien fuera el fiscal de los colombianos, Francisco Barbosa. Señores fiscal, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, un saludo para usted, para la mesa y para toda la audiencia.
Pues yo le hago la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cómo se puede entender que fiscales bajo su administración tenían una óptica distinta a lo que pasó ayer con el caso Uribe?
Pues mire, lo que a mí me queda claro después del fallo del día de ayer es que es un fallo que se construyó sobre un andamiaje probatorio muy débil y contradictorio. Yo creo que lo hemos visto durante año y medio en esas audiencias. A mi juicio no hay prueba directa que justificara una condena, y yo veo ahí una vulneración clara a los derechos fundamentales del expresidente Uribe. Ahora bien, ¿cómo explico yo lo que ocurrió? Yo creo que la administración, dos fiscales autónomos e independientes solicitaron una preclusión y los jueces lo que decían era investiguen más. No hablaban de un rechazo a la preclusión. Y esas solicitudes, conforme el país lo vio, no fueron ni caprichosas, sino sustentadas en la ausencia de prueba directa. Esta es una decisión de primera instancia y es importante que el país lo sepa. Es decir, esto es una decisión de primera instancia. La justicia normalmente, Julio, pues uno tiene que respetar los fallos, pero los fallos también tienen hierros, y yo espero que el Tribunal Superior de Distrito Judicial y eventualmente en un recurso extraordinario de casación en la Corte Suprema de Justicia pues corrija eso. Es que lo que vimos ayer fue bastante complejo desde el punto de vista y contradictorio desde el punto de vista de la decisión judicial que se vio en el país.
Fiscal, usted ex fiscal, usted como una persona que estuvo al frente del ente acusador en Colombia, ¿cómo vio la manera en la que la juez Sandra Heredia expuso sus argumentos para después de 11 horas y cerca de 11 horas y media hubiera dicho sentido de fallo condenatorio, cuando precisamente, como usted lo dijo hace unos instantes, sus dos fiscales insistieron en que no habían pruebas contra Uribe y que él era inocente y que por eso se debía precluir, valga repetirlo, en dos oportunidades?
Pues mire usted, ayer ustedes vieron cómo se partió de la base de la presunción, no de inocencia, sino de culpabilidad. Y se le otorgó credibilidad incluso a delincuentes que tienen más de 40 años de cárcel, en la cárcel, diciendo que además eran personas que eran víctimas en el sistema jurídico colombiano. Es decir, aquí estamos partiendo de la base de que se ubicó en el marco de lo que yo observé ayer en esa lectura y en las audiencias, se ubicó Álvaro Uribe en una lógica de presunción de culpabilidad. Hay un principio esencial dentro del derecho penal que se llama el indubio pro reo, que es un principio que dice que debe toda duda resolverse en favor del sindicado. Hubo dudas y fallas en pruebas y procedimientos, como ustedes observaron, dentro de esas audiencias, y se había constatado en el año y medio que pudimos todos los colombianos seguir, yo en mi calidad ya de profesor y de abogado, el proceso, y lo que vimos fue que ese principio desapareció. Es que aquí, más allá del caso Uribe, aquí este fallo sí deja mucho que desear en términos de garantías judiciales. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se equivocan en unas interceptaciones, que es lo que ayer se decía, se intercepta al que no es e inmediatamente se valida judicialmente esa decisión? ¿Cómo es posible que se fracturan, por ejemplo, las pruebas técnicas, por ejemplo, lo que se hablaba de ese reloj, e inmediatamente se dice que eso estuvo muy bien y que no importa, que lo importante era lo que se hubiese dicho independientemente que estuviera cortado o no? Es decir, hay una cantidad de aspectos en los cuales genera duda siempre en favor del sindicado, y eso no se aplicó. Lo que yo veo entonces es un andamiaje probatorio muy débil, hay muchos hierros jurídicos, y seguramente pues lo que viene aquí es un asunto muy largo. ¿Y cuál es el asunto largo? El asunto es que viene un recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, ya no es un juez, sino son tres magistrados de una sala, y eventualmente también un recurso extraordinario de casación. Ese recurso extraordinario de casación se surtiría ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y eventualmente también una tutela contra sentencias cuya última palabra la podría tener la Corte Constitucional. Entonces yo lo que veo aquí es que esto empieza desde el punto de vista judicial, y aquí lo que hay que estar claros es que la institucionalidad judicial colombiana, como yo siempre lo he dicho, es fundamental protegerla. En este caso la institucionalidad judicial habló, pero habló en una instancia inferior, y es necesario acompañar entonces el debate alrededor de lo que viene en el país frente a este caso.
Sí, exfiscal, en línea con lo que le preguntaba Jenny, pues se ha criticado mucho a las juezas porque cuando empieza su intervención ella dice que pese a las tormentas de la opinión pública, que a los intentos de deslegitimación y a los ataques que recibió la judicatura, la justicia ha llegado. Así lo dijo, y yo quiero preguntarle justamente por eso, porque para la jueza, pues, y para la judicatura, de hecho, que lanzó un comunicado, pues ellos recibieron muchos ataques y el juicio estuvo permeado por ataques a la jueza. ¿Usted está de acuerdo con eso o por el contrario piensa que no es así?
No, yo no creo que uno pueda, permitir que ataquen a ningún funcionario público y a los jueces. Es decir, los jueces cumplen una función, como los fiscales cumplen una función. Usted es que yo quisiera plantearlo en los términos en los que ustedes también lo cubrieron durante 4 años en mi fiscalía. Aquí cuando iba a tomar una decisión el doctor Ramón Jaimes, Gabriel Jaimes, o el doctor Cárdenas, o cualquiera de los fiscales en la Fiscalía General de la Nación, había una andanada por parte de múltiples sectores contra los fiscales. Y mucha gente decía ayer, sí, pero es que un fiscal es un fiscal y un juez es un juez. No, son funcionarios judiciales. Entonces yo en esto tengo que ser coherente y tengo que ser claro. Aquí lo que hay que atacar es el fallo judicial. Aquí lo que hay que atacar es el andamiaje probatorio débil del fallo judicial. Aquí lo que hay que atacar judicialmente es que ese fallo, a mi juicio, es un fallo que tiene múltiples problemas, pero eso es un asunto que se tiene que resolver con todas las instancias judiciales que se establecen en el Código de Procedimiento Penal en el país y con las instancias judiciales que tienen hoy una decisión que deberá ser resuelta por el superior jerárquico de la jueza que ayer profirió el fallo.
Sí, doctor Barbosa, pero ¿cómo entender que pues esta fiscal, la doctora Marlene, y esta jueza le hayan dado la razón a esta nueva tesis, a esta nueva acusación muy contraria a la de sus fiscales?
Pues es que yo, después de haber visto el proceso en el último año y medio, y después de haber visto esa lectura tan deplorable el día de ayer, pues yo creo que los fiscales que fueron autónomos e independientes tenían razón, Juan Diego. Es que el asunto no ha terminado. Es decir, en este momento estamos en el minuto 25 del primer tiempo de un partido que dura 90 minutos. Entonces, vuelvo y repito, aquí lo que ha ocurrido es una decisión judicial que a mi juicio tiene problemas muy graves desde el punto probatorio, y al mismo tiempo tienen gravísimos problemas frente a las garantías judiciales y el principio indubio pro reo del expresidente Uribe, y pues lo que habrá que esperar son decisiones ulteriores para poder hacer valoraciones acerca de lo que ocurrió en la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía solicitó en su momento, esos fiscales solicitaron la preclusión, y los jueces lo que decían era: creemos que deben investigar más, y creo que fue lo que se hizo. Yo me fui de la Fiscalía General, se toma otra decisión por parte de la nueva administración, eso es un asunto que le correspondía a la otra administración, pero lo que yo creo es que el asunto hasta ahora pues tiene un primer paso que demostró, a mi juicio, con la lectura el día de ayer, que la Fiscalía y los fiscales autónomos independientes que estuvieron bajo mi administración actuaron de forma correcta.
Exfiscal, usted hace un instante habló de la lectura deplorable que hizo la jueza, y pues ha hecho ya en varias de las respuestas algunos apuntes sobre por qué este fallo pues estaría de alguna manera errado. ¿Solamente entonces para usted funcionará un fallo o se habrá hecho justicia si al expresidente Álvaro Uribe lo absuelven? Usted, habiendo sido fiscal general de la Nación, ¿no le parece que eso es un poquito absurdo y contrario al respeto a la administración de justicia?
No, mire usted, es que vuelve usted a hacerme una pregunta. Me está haciendo una pregunta como ciudadano que yo estoy observando desde hace un año y medio, un año tal vez, observando unas audiencias. Yo nunca llevé ese proceso, yo no lo instruí, yo no lo llevé, los fiscales fueron autónomos independientes de la administración mía, tomaron unas decisiones, y yo lo que estoy haciendo es una valoración jurídica, escuche bien, una valoración jurídica de lo que yo estoy escuchando desde mi experticia como abogado y como profesor universitario, de lo que yo estoy viendo y vi en la audiencia alrededor del tema. Si en la audiencia se hubiese explicado razonablemente que era posible condenar a una persona sobre la base de una cantidad de elementos que fueron, o pruebas, que fueron contundentes, claras, directas alrededor de esto, pues yo le estaría diciendo lo contrario. Pero en este momento lo que yo vi no fue una lectura de derecho adecuada, sino vi un andamiaje probatorio tremendamente débil, sin posibilidad de encontrar prueba directa alrededor de unas responsabilidades penales que uno debería colegir dentro de esas decisiones, y en donde el principio indubio pro reo queda en riesgo. No es que yo crea o no crea algo, es lo que yo vi, es la constancia de lo que yo vi como colombiano el día de ayer. Eso es todo. Yo no tengo por qué decirle a usted que si hay justicia para un lado o para otro lado. Eso es una cosa que le corresponde en otro momento a un funcionario, yo lo fui, de la Fiscalía General de la Nación, que no llevó ese proceso. Pero hoy lo que yo vi, y para lo que ustedes me están llamando, es para hablar de lo que pasó ayer, y eso fue lo que yo vi el día de ayer. Ahora, esperemos, vuelvo y repito, las decisiones judiciales de los superiores jerárquicos de la señora jueza que falló el día de ayer, o que anunció su fallo el día de ayer, para ver exactamente cuál será el destino de este proceso.
Una última pregunta política, doctor Barbosa, porque usted está en política, es decir, usted tiene una aspiración presidencial, una precandidatura, y es importante conocer su opinión. ¿Usted cree que lo que pasó ayer se traduce en qué efecto político hoy?
No, yo lo que creo es que evidentemente esto genera un trastorno político alrededor de la... radicaliza más el país, Julio. Yo creo que más allá de decir que uno tenga o no tenga aspiraciones, porque pues hasta ahora no hay inscripciones a ninguna candidatura, a ninguna presidencia, aquí lo que estamos viendo es una especie de remolino alrededor de personas que quieren llegar a la presidencia, pero yo sí creo que estas decisiones tendrán seguramente efectos de radicalización, que se van incrementando. Es decir, el país está polarizado, el país seguirá polarizado, el país se va a polarizar más. Creo que eso es lo que ocurrirá en Colombia. No creo que estemos en un escenario donde vaya a haber grandes uniones nacionales alrededor de proyectos políticos. Creo que aquellos que están planteando la idea de que representan la unión de algo, pues se equivocan. Y yo lo que veo es que el país está, inclusive las mismas garantías de seguridad que uno puede tener para cualquier evento político se han disminuido. Ya, las mismas garantías de seguridad. Entonces yo la verdad es que estoy viendo con mucho escepticismo finalmente todo lo que ha venido ocurriendo en el país y lo que va a ocurrir en el país alrededor del próximo año.
Doctor Barbosa, feliz mañana y muchas gracias.